En el enfoque, Madrid al tanto con José Luis Poblador.
Y con Javier Sevilleja en la realización y técnica. Compitió en la primera parte. En la segunda, Anadolu Efes de Estambul arrasó al Real Madrid. Lo hemos contado en el partido de la Onda con Jesús Ruiz y con Carlos Sánchez Blas. Blas, ¿qué tal? Muy buenas noches.
¿Qué tal, Pobla? Muy buenas. Solamente 23 puntos el Real Madrid en la segunda parte, parcial de 46-23. Ilusionó con el 0-8 de inicio, pero al final se impuso la fuerza física del equipo de Ataman, que ha ganado por 27 el primer combate de cuartos de final. 13 puntos para Tonkins, lesión de Micić en la rodilla en el Efes. Veremos si puede jugar el jueves. Segunda cita el jueves a las 7 en el Sinan Erdem. De momento en esta eliminatoria, Efes de Estambul 1, Real Madrid 0.
Rumores y rumores, pero no hay nada oficial a esta hora de la noche. Miento, sí hay una cosa oficial y está en el juzgado de lo mercantil número 17 de Madrid. A esta hora de la noche se baja del autobús de la Superliga hasta el cobrador. Ignacio Ojeda, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches. Empezamos por lo oficial. El juzgado de lo mercantil 17 ha puesto esta tarde medidas cautelares para impedir medidas que impidan el arranque de la Superliga. Esto se hace con el objetivo de que la UEFA, la FIFA y las federaciones y ligas relacionadas prohíban, restrinjan, limiten o condicionen de forma directa o indirecta la puesta en marcha de esta competición. Y todo esto nace por las palabras de ayer de Alexander Zeferin, que declaraba que iban a imponer a la mayor brevedad posible sanciones a los equipos, sacándoles de las competiciones y prohibiendo a los jugadores incluso participar en la Eurocopa. Y sobre los rumores que comentas, el Chelsea y el Manchester City parece que es inminente que salgan de la Superliga, y esta noche a las 12 todo apunta a que va a haber una reunión entre los clubes fundadores para discutir la disolución o el seguir adelante con la competición.
Se ha adelantado a las 9, puede ser que a esta hora de la noche ya estén en contacto los 12 equipos fundadores de la Superliga Europea. La última hora en el deporte.
Sí, hemos tenido una tarde mágica para el atletismo español. Dani Mateo ha hecho historia en la Nucía, batiendo el récord en la misma tarde de los 15.000, 20.000 metros y el récord de la hora con un total de 20.583 metros.
Pues felicidades para Dani Mateo y para el atletismo español. 9 y 2 de la noche, Onda Madrid con todo el deporte de Madrid.
Las madrugadas de los martes, Onda Madrid, en su vocación de servicio público, abre una ventana a la difusión de Mejor Imposible, un programa de radio hecho por personas con experiencia propia en salud mental. Mejor Imposible, además de tener finalidad terapéutica para sus protagonistas, quiere lanzar un mensaje a la sociedad. Todas las personas debemos cuidar activamente nuestra salud mental. Los martes, a las 12 de la noche, Mejor Imposible, en Onda Madrid.
¿Necesitas un abogado de confianza que se implique en darte la mejor solución? Rodrigo Angulo, abogado, experto en herencias, familia, inmobiliario, segunda oportunidad, reclamaciones de cantidad. Llama al 91-554-3333 o en la web rodrigoangulo.es. 91-554-3333.
¿Te gustan las bandas sonoras? Vuelve Film Symphony Orchestra con su espectáculo La Mejor Música de Cine en Concierto. Vengadores, Interstellar, Amelie, Regreso al Futuro y Piratas del Caribe, entre muchas otras. 29 de abril, Auditorio Nacional de Música. Que no te lo cuenten. Entradas a la venta en filmsymphony.es.
Hoy martes tenemos más furgonetas al 80%. Aprovecha los descuentazos de los martes con Telefurgo. Ahorra dinero alquilando los martes. Descubre toda nuestra gama de furgonetas eco y disfruta de una conducción sostenible. Reserva online en telefurgo.com.
Pasa una mañana diferente, de domingo, en Onda Madrid.
A las 8 de la mañana, Alipio Gutiérrez te espera en Fórmula Salud.
A las 9, le ponemos música a la mañana con Madrid Despierta y Adrián Carrillo.
Una hora después, te invitamos a revisar la historia de una manera única. Viajamos al pasado en Esto es otra historia.
Y a partir de las 11, recorremos los campos de fútbol de la región en Madrid al tanto, de la mano de Rodrigo de Pablo.
Las mañanas del domingo suenan diferente en Onda Madrid.
En el enfoque, Madrid al tanto con José Luis Poblador.
Pero a todo esto hay fútbol. Mañana, a partir de las 10 de la noche, en el Ramón de Carranza, Cádiz-Real Madrid. O el intento del Real Madrid de seguir vivo en la lucha por el título de Liga. Se cae Modric, otro más. Y Kroos, que tampoco. Carlos Rodríguez, última hora del Real Madrid. Muy buenas noches.
Hola, Pobla, ¿qué tal? Buenas noches. Bueno, a este paso, como diría el clásico, Zidane monta un circo y le crecen los enanos, porque hay que añadir a la enorme lista de bajas una más, la de Luka Modric, que esta mañana en el último entrenamiento se ha lesionado, ha sufrido un tirón en la espalda y se queda fuera de la lista para el partido frente al Cádiz. Con lo cual, Modric se une a las bajas ya conocidas de Sergio Ramos, Lucas Vázquez, Mendy, Valverde, Toni Kroos, que no jugó en Getafe y que no está, evidentemente, porque sigue acumulando problemas musculares, y Eden Hazard, que todavía no está recuperado, más de 10 entrenamientos con el equipo, pero dice Zidane que debe recuperar sus mejores sensaciones y que no va a arriesgar lo más absoluto, así que hasta que no esté al 100% no va a volver a contar con él, aunque también ha dejado claro que en principio espera poder contar con el belga el próximo sábado frente al Real Betis. Así que de esta guisa viaja el Real Madrid a Cádiz, con buenas noticias también las hay. Vuelven Casemiro y Nacho tras cumplir su partido de sanción, vuelve Varane tras superar el coronavirus, y vuelve Carvajal, que es la gran novedad, más de 2 meses lesionado. Caía el 14 de febrero en el partido frente al Valencia y, como digo, está en la lista de convocados. Parece difícil que sea titular, pero en cualquier caso es una buena noticia que el lateral de Leganés ya vuelva a la lista de convocados. Sobre todo el problema para el partido de mañana, el centro del campo, porque está Casemiro, pero no están ni Kroos ni Modric, así que otra vez Zidane tendrá que hacer un auténtico rompecabezas para recomponer el medio campo, la zona más importante en cuanto al juego de creación del Real Madrid se refiere. Un Zidane que, eso sí, ha dejado claro que, a pesar de todas estas dificultades, de todas las críticas, de todo lo que se ha hablado esta temporada sobre el Real Madrid, van a seguir luchando hasta el final.
Con todo lo que ha pasado este año, 8 meses de competiciones, con lo que nos han dicho de todo, y nosotros no vamos a bajar los brazos ahora. No soy tonto, ¿sabes? 8 meses que estamos en competición y ha pasado de todo. Nosotros estábamos en la calle, bueno, yo el primero, los jugadores no valían nada, y no es así, nunca, nunca. Lo importante es que hay vida. Y nosotros hasta el final, hasta el último día, falta un mes y 4 días, 1 mes y 5 días, lo vamos a pelear hasta el final. Esto lo garantizo. El otro día hablamos de límite y vosotros siempre habláis de límite. Límite, no. Ya límite nosotros lo vamos a superar.
Así de contundente, así de reivindicativo se ha mostrado una vez más el técnico del Real Madrid. Viaja mañana a Cádiz para lograr los 3 puntos porque al Real Madrid no le queda otra que ganar, no puede volver a pinchar, no puede dejarse más puntos si quiere seguir peleándole la Liga al Atlético de Madrid.
Gracias, Rodríguez. Entre información e información, última hora, Ojeda.
Ed Woodward, vicepresidente ejecutivo del Manchester United, ha dimitido debido a las presiones y reacciones contra la Superliga Europea por parte de sus aficionados.
Ha vuelto hoy el líder, el Atlético de Madrid, a los entrenamientos con algunas dudas. Vamos a ver si las despeja José María Bonilla. Boni, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches, José Luis. Pues se ha entrenado esta tarde el Atlético de Madrid después de día y medio de descanso de cara al encuentro del jueves ante el conjunto del Huesca. Con la ausencia de Bersálico, Luis Suárez, Joao Félix y Lemar, que no van a estar ante el cuadro ostense. Suárez ha trabajado en el césped con uno de los recuperadores del conjunto colchonero, carrera continua y ejercicios con balón. Los otros tres se ejercitaron en el gimnasio. Ha probado un 11 Diego Pablo Simeone de cara a ese enfrentamiento ante el Huesca, el mismo 11 que jugó ante el Eibar, es decir, Oblak en portería, Trippier, Savic, Jiménez y Lodi en defensa, Carrasco, Herrera, Coque y Saúl en el centro del campo, con Llorente y Correa como hombres más adelantados. Antes del entrenamiento, Miguel Ángel Gil, consejero delegado del Atlético de Madrid, y Enrique Cerezo, presidente de la entidad colchonera, se han reunido con la plantilla, algo más de 30 minutos, para explicarles los pormenores de esa Superliga que va a traer más de un quebradero de cabeza a más de uno. Mañana, último entrenamiento, a las 11 de la mañana en el Cerro del Espino de Majadahonda, posteriormente rueda de prensa de Diego Pablo Simeone.
Partido el jueves a las 7 de la tarde, Atlético de Madrid-Huesca, 3 horas después, jugará el Getafe ante el Fútbol Club Barcelona. La última hora la tiene Laura Cabrera. Laura, buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Sí, llega el segundo Miura de la semana para el Getafe. El jueves en el Nou Camp visitan al Fútbol Club Barcelona. Hoy ha tomado la palabra Carles Aleña, que va a jugar contra su equipo de toda la vida y al que todavía pertenece. Primera cuestión para él, ¿celebraría un gol ante el Barça?
No, jamás celebraría un gol contra el Barcelona, el equipo que pertenezco actualmente, que me he criado ahí desde los 6 años que entré en el Barça, y jamás celebraría un gol contra el Barça.
El empate contra el Real Madrid ha reforzado anímicamente al equipo que venía muy tocado de la derrota contra el Cádiz. ¿Pero qué le faltó para haber ganado el encuentro?
Que no hubiera estado corto en la portería, creo, porque sacó todo, la verdad, que hizo paradas extraordinarias. Si volviéramos a jugar mañana no cambiaríamos nada de lo que hicimos, porque creo que hicimos un partido espectacular. Solo faltó ese acierto que creo que es lo que nos está faltando, pero el equipo está bien, está confiado en que cuando entre una creo que van a entrar ya seguidas.
Mañana último entrenamiento antes de viajar a Barcelona. Bordalás cuenta con la baja de Niom, que vio la quinta amarilla contra el Real Madrid.
En el enfoque, Madrid al tanto con José Luis Poblador.
Continuamos en Onda Madrid. Voy a ver si Blas está ya más tranquilo después del fragor de la batalla y después de este primer partido de los cuartos de final de la Euroliga, porque necesito que esté relajado para hablar con los próximos invitados de este programa. Carlos Sánchez Blas, ¿tranquilo, relajado?
Estoy completamente tranquilo y además ilusionado, Pobla, porque me apetece mucho poner en antena a estos actores del mundo ACB.
Deportistas madrileños, Rafael Serrano y Fabio Fernández Esteban. Uno tiene 37 años y es el más veterano de los madrileños en la competición en la que están. Y Fabio acaba de debutar, tan solo 24 años. Ahora es cuando digo que son árbitros y la gente deja de escuchar el programa, Blas.
No, nada que ver. ¿No? Ya verás como incluso son gente normal. Esto lo digo de broma, ¿eh?
Estamos arriesgando mucho, ¿eh? Fíjate, Superliga, todo el lío que he montado.
No, pero tú sabes que al final esta emisora de radio presume de ser amiga de jugadores, de entrenadores, de delegados, de jefes de prensa, de aficionados, de utilleros. Al final el mundo del baloncesto es muy amplio y tenemos mucha trayectoria porque hemos estado muy cerca de Fuenlabrada, de Estudiantes, de Real Madrid, de Femenino, de Le Boro, de Eva, de lo que haga falta. Pero claro, queríamos hablar con el más veterano de los árbitros en versión madrileña, octava temporada en la ACB, y con el debutante, con el baby, Fabio, que es la primera temporada, y nosotros presumimos de madrileñismo también con Silbato.
Rafa, ¿qué tal? Muy buenas noches.
Hola, muy buenas noches, ¿qué tal?
Fabio, buenas noches.
Buenas noches, ¿qué tal?
Ahora viene el lío, ¿qué se os pregunta a los árbitros de baloncesto?
Bueno, ahora vendrán las preguntas después de los partidos de cada jornada y después de los partidos de que vienen ahora de playoff de Euroliga. Pero bueno, siempre contestamos lo más acertadamente posible a lo que vemos, lo que nos dejan ver, vamos.
Bueno, sois parte de un deporte precioso, precioso. Yo ya, de momento, me solidarizo con vosotros. Porque, bueno, solo hay que ver un partido a pie de cancha y los que hemos tenido suerte de hacerlo, nos hemos dado cuenta que es un deporte muy difícil de jugar, realmente difícil de jugar. Supongo que tanto como difícil de pitar. Rafa, Fabio.
Bueno, Fabio, al final esto es... Sí, muy bien. esto al final es como todo, ¿no? Esto es ir adaptándote a lo que haces, es ir cogiendo hábito, mecánica. Y como todo, pues al principio cuesta un poco, pero una vez que ya lo vas trabajando y en el día a día, se convierte en algo más normal, ¿no? Esto es lo de siempre, como cualquier otro trabajo.
No, además añade la dificultad que tiene nuestro trabajo de tener que valorar muchas situaciones en décimas de segundo y que muchas veces cuando repiten las imágenes dices, pues no estoy seguro si es una cosa u otra y debate. Pues eso nos lleva a ver la dificultad que tiene el trabajo. Si nosotros con repeticiones hay dudas, imagínate tomar decisiones en décimas de segundo hacia un lado o hacia otro, si es una decisión correcta o no.
Un deporte en el que parece imposible que un balón acabe donde el jugador quiere que acabe, ¿no? Es decir, con cinco tíos grandísimos, sin pocos espacios, asistencias imposibles, ¿no? Y supongo que también para vosotros contactos imposibles. Yo no sé cómo controláis eso. Es decir, lo que, por ejemplo, a un aficionado le puede despistar del mundo del baloncesto es algunas veces unos contactos sí son falta, otras veces no. No sé cómo podéis responderles vosotros a ello.
Bueno, partiendo de la base de que por supuesto, nosotros también nos equivocamos, eso está claro. Hay veces que acertamos, otras fallamos también, pero bueno, lo que se intenta siempre es mantener un criterio uniforme dentro de un partido, que se trabaja siempre previo a ese partido, para intentar tener dentro de ese mismo encuentro entre los tres árbitros un mismo contacto, pues valorado de la misma manera. Pero bueno, aún así el directo, como comentaba Rafa, pues es muy complicado, ¿no? Sobre todo pues que no tenemos siempre la mejor visión o que siempre hay mucho movimiento y hay veces que acertamos, también hay algunas que fallamos, pero bueno, intentamos siempre valorarlo de la mejor manera posible y siempre de la misma manera.
No, y aparte hay la cocina que hay detrás, ¿no? La metodología que tenemos en el departamento de ACB, que nos hace diferentes actividades técnicas, trabajo de scouting, trabajo de visionado de jugadas, trabajo de equipo, cómo podemos trabajar intentar valorar que todos los contactos durante el partido tengan la misma sanción, uh-huh, en un lado de la canasta, en el otro, etcétera, etcétera. Hay mucho trabajo previo a lo que luego ya desarrollamos en pista, ¿no?
Bueno, ahora bien, llega la pregunta fácil. Rafa, ¿qué es el baloncesto para ti?
El baloncesto, una vida. Una vida y una pasión. Algo de lo que me he dedicado desde pequeñito como jugador y que cuando llegué a la etapa de junior y vi que ya no, que no tenía tiempo y me enganché al silbato, pues ya no pude soltarle y pasarlo a otro lado.
Que es más o menos algo que le habrá ocurrido a Fabio, pero hace menos años.
Totalmente, totalmente. Al final es un modo diferente de seguir enganchado a este mundo, que desde pequeño empiezas, ¿no? Jugando al baloncesto, es simplemente lo mismo, pero desde otro punto de vista, ¿no? Seguir en el mundo, pero no, otro aspecto que también te gusta.
Rafa, supongo, es un pipiolo. Fabio, es que es una pasada, 24 años pitando una de las mejores ligas de Europa. Es un superdotado, hay que ser un superdotado como árbitro para alcanzar ya la cima con 24 años nada más.
Bueno, está mal que lo diga porque es amigo, pero es un talentazo. Tiene unas capacidades para el arbitraje excelentes, conoce el juego, lo lee muy bien, se anticipa bien, tiene todas las posibilidades para ser un gran árbitro.
Y supongo que, Fayo, tú aprovechando pues todo lo que te puedan enseñar los buenos árbitros de baloncesto que hay en nuestro país.
Totalmente, bueno, muchas gracias, Rafa, luego te debo la comida.
Muy bien.
Pero por supuesto que sí, la verdad es que es un placer poder ir a todos los partidos de la liga con gente como, por ejemplo, en este caso Rafa, y otros tantos compañeros que día a día pues aprendes de ellos, ¿no? De los mejores.
Ahora le dejo a Carlos Sánchez Blas, que tiene muchas preguntas, incluso tiene un test, así que ya os he preavisado ya. No.
Pero un test divertido, no hay miedo, ¿eh?
Vale. Os iba a comentar, entiendo que con vosotros en la ACB, en la máxima categoría del baloncesto profesional español, el nivel del arbitraje en Madrid, de todos los chicos jóvenes que están ahora mismo por todas las canchas, por todos los colegios pitando, es bueno. ¿O hay algo que de lo que debamos quejarnos o pedir?
No, vamos a ver, la Federación Baloncesto de Madrid es quizá la federación que más partidos aglomere y de más calidad. No hay que ver más los equipos que tienen, resultados en campeonatos de España y tal. Entonces, a mayor cantidad de partidos, mayor número de árbitros y mayor posibilidad de formarte y de ir creciendo con los partidos de cantera, pues arbitrando a todos esos jugadores que han estado antes en selecciones de cantera y ahora están en la ACB o están incluso en la NBA y que han pasado por las competiciones de la federación. Entonces, cuanto mejor es la competición, mejor es el nivel de esos árbitros. Mm. Eso no hay ninguna duda.
Blas.
Tengo una pregunta para Rafa y otra para Fabio. Para Rafa, que ya ha estado en Copas del Rey, que huele a internacional muchos años, le quiero preguntar por el básquet sin público, porque realmente como periodista es una puñeta, un aburrimiento.
Bueno, pero para ellos...
Claro, no, pero nos ofrece una cosa buena, que es que se puede escuchar el baloncesto por dentro, ¿no? La discusión del entrenador con el árbitro, el cabreo de Lasso el otro día en la Euroliga que se oía en todo el palacio. Rafa, ¿es mejor sin público? ¿Estás más tranquilo como árbitro? ¿Es peor sin público porque se escucha todo y te tienes que aguantar ahí para no pitar técnicas o combatir el mal humor? ¿Tú qué dices de esto?
La primera experiencia que tuvimos sin público, que fue en la fase final del año pasado en Valencia, fue una experiencia rara al principio. Porque claro, no estás acostumbrado que incluso en pretemporada hacer este tipo de partidos donde efectivamente se escucha todo y te tienes que ir adaptando, ¿no? Ya durante el tiempo que lleva pasando la pretemporada estás más acostumbrado, incluso ya, bueno, pues lo tomas como dentro de la normalidad, como una cosa normal, y vas adaptando ciertos criterios, sobre todo de control de partido, a la situación, ¿no? Porque se escucha todo, voces de un lado de la pista a otro, lo que se dice un jugador a otro, no hay tanto ruido ambiente como para poder... cosas que no se escuchaban antes ahora se escuchan y obviamente tenemos que adaptarnos a eso. Obviamente, con público o sin público, cuando ya empieza a sonar las zapatillas y el balón, estás concentrado totalmente en lo que es el juego y es un factor que está totalmente aislado.
Y para ti, Fabio, que te he visto en una entrevista con nuestro amigo Esteban Novillo, deliciosa, que la recomiendo, se puede ver en internet, que tú le reconoces que tú como jugador eras un poquito brasas, eras muy protestón, te eliminaban por 5 faltas en todos los partidos. ¿Qué pasa? Que ahora en el otro lado ya entiendes al jugador, ¿no? ¿Es cierto esto o no?
Totalmente de acuerdo. Al final, bueno, sí que es verdad que jugando era un poco brasillas, pero en el momento en el que te pones un silbato en la boca y ves el mundo desde la otra perspectiva, empiezas a entender muchas cosas, ¿no?, que como jugador a lo mejor no entiendes. Entonces, entiendo esa etapa un poco de muchos chavales que no entiendes y no entiendes cómo funciona el mundo del arbitraje y te quejas y demás, pero también recomiendo a la gente que pruebe el otro lado para ver lo que se siente también.
Oye, ¿vamos con un test, Paula?
Sí, les iba a preguntar yo algo antes. El paripé de los entrenadores gritones. Esto ya el aficionado todo el mundo sabe, ya todo el mundo sabe. Lo siguen haciendo, pero todo el mundo sabe que intentan variar un poquito lo que esté pasando arbitralmente en ese momento. ¿Tenéis alguna anécdota con relación a eso?
Estás hablando de las llamadas faltas técnicas tácticas.
Eso es. Pero digo, si eso ya se lo sabe todo el mundo ya.
Bueno, es una herramienta como otra. Ellos tienen 2 faltas técnicas por utilizar y si lo quieren utilizar de esa manera, no hay problema. No tiene por qué afectarnos al equipo arbitral en ese sentido.
Joder, hay algunos que no les cuadra. El otro día, Carles Durán, con la cara de buena persona que tiene, si a ese hombre es imposible pitarle una técnica. ¿Sí o no?
Bueno, hay entrenadores.
Digo que hay entrenadores que con esas caras, y sabes cómo son y tal, que dices, bueno, me la estás liando para que te la pite y tal, no sé qué, no sé cuántos, pero es complicado, ¿sí o no?
Sí, totalmente. Al final, bueno, es su trabajo, ¿no? Son herramientas que tiene dentro de su trabajo y al final tu trabajo y el suyo están relacionados, quizás, ¿no?
Claro.
Entonces, son herramientas, como dice Rafa, que tienen ellos para dentro de un partido, poder gestionarlo, poder utilizarlo como consideren. Nosotros también tenemos nuestras herramientas y dentro de eso, pues, se va elaborando un partido, ¿no? Entonces, bueno, cuando ellos consideran importante utilizarlo, lo utilizan. Nosotros, cuando nuestras herramientas también consideramos importante utilizarlo, pues las utilizamos y cada uno juega su papel al final dentro de esto.
Es más fácil pitárselas a Dusko Ivanovic. Con esos ojos inyectados en sangre. Joder, a mí me... Vamos, yo soy árbitro y Dusko me mira, como yo he visto que ha mirado alguna vez algún árbitro, y me voy del pabellón.
Bueno, pero el árbitro tiene personalidad y saca la mirada.
Sí, no, con toda la personalidad que tú quieras.
Las miradas no hacen daño. Bueno, pues comentar y valorar, y si merece que se le sancione una falta técnica, pues se le sanciona, pero da igual el entrenador. Es decir, aquí, a fin de cuentas, todos somos una gran familia, como habéis antes, ¿no? Jugadores, entrenadores,
aquí
nos conocemos todos y sabemos cómo las estrategias de cada uno y las herramientas de cada uno, tanto en la pista como en el banquillo. O sea, eso no hay problema ninguno.
Y es así. Carlos Sánchez Blas y el test.
Sí, pero facilito y divertido, no pasa nada. Primero Rafa por veteranía, aunque es insultantemente joven, y luego Fabio por juventud.
Gracias.
Que es insultantemente joven por 2. Primero Rafa, después Fabio. Un pabellón en el que habéis arbitrado, que os ha enamorado, y un pabellón en el que os gustaría arbitrar.
Un pabellón que... Pues mira, te voy a decir uno, pero porque le tengo mucho cariño de mi época en la Liga LEP, que a lo mejor no lo conocéis, que es el Juan Ríos Tejera, en La Laguna, en Tenerife. Una olla de presión, 2.000 personas, muy estrechito, muy pequeñito, y con un ambiente muy espectacular, con mucho, mucho ruido y muy difícil de trabajar por eso, porque el silbato no se oye, mucha presión, pero la experiencia que tuve allí cuando era mucho más joven, no porque otros pabellones me gusten, pero aquella sí que me marcó. ¿Y en otro que me gustaría arbitrar? Pues ahora si lo dices, en cualquiera en Estados Unidos, por ejemplo, en el Madison, sería un buen sitio para arbitrar.
Por mi parte, yo creo que el que más me ha impresionado hasta ahora. También es verdad que es que dentro de la CB todavía no he visto un partido, o sea, no he pitado un partido con público. Yo creo que el pabellón del Berogán, ahí el Pazo, que la verdad es que lo vi el año pasado en un partido de Leporo, hasta arriba lleno, ¿no? Y la verdad es que impresiona. un sitio ahí de, no sé si son 6.000, 7.000 personas hasta arriba, me impresionó. También es verdad que lo que te digo, que no he tenido ninguno así en ACB todavía. Y alguno que me guste evitar, la verdad es que yo creo que todos los pabellones de ACB tienen su aquel, ¿no? El día que pueda tener público y disfrutar también del baloncesto con público, pues te podré decir, pero ahora mismo así no sé cuál decirte.
Un árbitro ídolo o referencia, porque claro, hay buenos árbitros ya retirados o no, un árbitro, un nombre de cada uno.
Uf. Es una pregunta complicada porque va a cocinar luego celos entre los demás.
No, pero... sale de aquí, no te preocupes.
Es un triple. Un triple en el último segundo.
No, pero hay muchos. No podría focalizar en uno. Pero sí te voy a decir dos personas que sí marcaron mucho mi formación. José María Pérez Redondo, fue un árbitro de LEF que me cogió muy, muy chiquitito y me enseñó que para mejorar en el mundo del arbitraje había que trabajar duro y que había que trabajar todas las semanas, trabajar todos los partidos. Y luego ya, por formación en recorrido, Víctor Mas es una referencia, pero no para mí, sino para una generación de árbitros. Luego hay muchos, yo qué sé, Martín Bertrán, Emilio Pérez Pizarro, Conde, todos los que están en activo son auténticos referentes para nosotros. Así no dejo a nadie enfadado.
Fabio, tú puedes elegir incluso un extranjero y así no enfadas a nadie.
Yo estoy un poco en la línea de Rafa. Al final, en todas las etapas arbitrales vas teniendo un referente, ¿no? Sí que es verdad que cuando empecé, cuando empiezas a ser chiquitín, a lo mejor pues a las personas que te van ayudando, ¿no? Pues de acuerdo a Alex Moreno también, un compañero que tenemos ahora que se llama Alfonso Olivares, que son las personas que igual me van ayudando desde el inicio. Y ahora, pues cuando empiezas ya a subir y más arriba, pues sí que es verdad que te fijas en la mayoría de todos los compañeros que están a CB, como decía Rafa, Emilio, Dani, todos, Antonio también, todos un poco, ¿no? Entonces, bueno, también aprendes obviamente de árbitros internacionales que me piden, ¿no? Pues Luigi y la Mónica, te fijas en todos también los nombres importantes.
Bueno, me quedan dos respuestas breves, ¿eh? Como se pita una falta en ataque, se cambia de campo y vamos para allá. No voy a preguntar por un jugador pesado, protestón, todo lo contrario, por un jugador que sea educado o que se comporte con vosotros exageradamente de forma educada, un poco antinatural con lo que se vive ahí abajo.
No te sabría decir, la verdad, porque siempre hay de todo, ¿no? Los que van de un lado protestones y hay gente que es muy correcta, pero no te podría decir un nombre ahora, decir, es un poquito más de rosca. Pero no, ahí sí que no me quiero mojar porque no tengo detectado a nadie tan así.
En general hay jugadores que siempre son un poco más intensos, un poco más que están dentro, que están más intensos en la protesta, ¿no? Otros que van más a su rollo, pero sí que es verdad que no hay ninguno así que te diga, me parece exageradamente majo por algo, ¿no? La verdad es que no.
Bueno, y la última, os quitamos el silbato de árbitros, os gusta el básquet. ¿Qué preferís como aficionados, ¿eh? ¿Un triple de 8 metros, un tapón ahí con la mano abierta o un mate?
Yo es que era tirador, con lo cual el triple de 8 metros.
Y que entre limpia, ¿no?
Sí, puede ser, sí. Que suene.
Yo me he pasado al contrario que Rafa. A mí el tiro se me da un poquito regular y era más de mate. Entonces me quedo con el mate.
Y nosotros nos quedamos con vosotros. De verdad, ha sido una entrevista bonita de hacer porque nos sentimos muy orgullosos. Deportistas madrileños, árbitros de la mejor competición o una de las mejores competiciones de baloncesto profesional en Europa. Y sobre todo, bueno, pues el normalizar vuestra figura y reconoceros también vuestro trabajo dentro del mundo del baloncesto. Rafa, Fabio, ha sido un placer. Onda Madrid es vuestra casa y aquí estamos.
Muchas gracias a vosotros.
Muchísimas gracias. Y a nosotros cuando pitéis una Final Four de la Euroliga.
Eso es.
Un abrazo.
un abrazo fuerte.
Un abrazo fuerte. Muchas gracias.
Adiós.
Menos de un minuto, Geda. Últimos apuntes.
Bueno, las Women in Black de Movistar Estudiantes han hecho oficial su primer fichaje de cara a la próxima temporada. La internacional Laura Quevedo va a jugar para Alberto Ortego, es alero. Y Cheik Diallo, fichaje de Urbas Fuenlabrada, para estos 7 partidos que restan de temporada, debutará previsiblemente este domingo contra el Real Madrid.
La última hora es que Félix Madero también se baja del autobús de la Superliga. Con él os dejamos análisis, información, el enfoque en Onda Madrid.